Oír con los ojos. Bajo los efectos de la lectura.
Oír con los ojos en El Espectador, Lucía Campanella continúa presentando a grandes autoras de nuestro tiempo. Le hemos dedicado un capítulo a Úrsula K. Le Guin, le hemos dedicado un capítulo a Margaret Atwood. El último capítulo, el de la entrega anterior, se lo dedicamos a la gran narradora francesa Fred Vargas. Y hoy, Lucía, me vas a presentar a Joyce Carol Oates. Decíamos, eterna candidata al premio Nobel.
Una de sus dos títulos, digamos, es la de eterna candidata al Nobel. El otro es la de prolífica autora. Vamos a ver por qué. De alguna manera, Joyce Carol Oates podemos como ponerla en esta misma estantería donde está Le Guin, donde está Atwood. Son autoras de lengua inglesa, norteamericanas, que todas son señoras de una cierta edad. Bueno, decíamos hace un tiempito que Le Guin había fallecido a comienzos de este año con 90 años, que Margaret Atwood, que está muy muy activa, tiene 78, y Joyce Carol tiene 80, cumplió hace un mes 80 años. Y entonces ahí el tema del Nobel se vuelve casi que todavía más, no sé cómo decir, más ansiógeno, porque en cierto modo todos sabemos que el Nobel es un premio que se da en vida. En fin, digamos, si el premio Nobel sigue peligrando y si los años siguen pasando y si se lo siguen sin dar, va a ser la eterna candidata al Nobel, pero sin haberlo recibido nunca.
Porque hay que decir que a sus 80 años sigue muy activa, escribiendo, tuiteando.
Sí, tuiteando. Sí, sí, sí. Sí. Justamente es eso, mantiene un ritmo de publicación que es sorprendente para la edad que tiene, porque además lo ha mantenido toda su vida. Sigue enseñando. Ella ahora va a comenzar en el nuevo semestre que empieza en el otoño del norte sus cursos de escritura creativa en Princeton. Y es eso, tiene una relación con las nuevas tecnologías, especialmente con Twitter, que es bastante interesante porque, digamos, más allá de que sus tweets a veces son controversiales, no es porque no lo sepa manejar, sino más bien porque es una señora muy corajuda, que tiene pocos problemas en decir lo que piensa. Y es eso, son como sorprendentes. Sí. Pienso en ella, pienso en
Atwood. ¿Podemos decir que es feminista, Joyce Carol Oates,
yo Lucía? Creo que sí. Yo creo que sí, aunque yo no he leído nunca que ella se autodesignase de ese modo. Yo creo que sí, en la medida en que la cuestión de la violencia hacia las mujeres, particularmente en los dos textos que voy a comentar hoy, está muy, muy presente y lo ha estado siempre, da la sensación, en su obra, ¿no? Un poco también como Atwood, como Le Guin, como una especie de eje vertebral de una reflexión. Bien. Que permite la narración, en definitiva, ¿no? Porque no se trata en ninguno de los tres casos de obras de tesis, sino más bien de una especie de temática que vuelve bajo formas muy diferentes, pero que está siempre ahí y que se muestra muy desnudamente, ¿no?
Aunque no sea feminista de cartel, uh-huh, digamos, no se haya puesto el circulito verde en su, uh-huh, imagen de Twitter ni le haya, uh-huh, mandado mensajes a Macri en los últimos días.
Como hizo Margaret Atwood.
Ahí está. Sí. Sí, digamos que es presumible, digamos, un feminismo de profundidad. Sí.
Ella se presenta como liberal, atea, preocupada especialmente por el patriarcado. Uh-huh, uh-huh. Entonces, bueno, para decir, si uno suma todas esas cosas y un poco las declaraciones que ha hecho en innumerables entrevistas, etcétera, bueno, me parece que se perfila a alguien que es una persona que tiene una libre pensadora, unas ideas por ahí bastante claras.
Bien,
¿no?
Bien. Por redondear su fichita, uh-huh, de enciclopedia, narradora, uh-huh, ensayista.
Bueno, ahí es donde empezamos a tener dificultades, porque ¿sí? Es de todo un poco.
Mucha.
Es muy difícil que
polígrafa,
catalogarla.
Joyce Carol Oates.
Sí, bien, polígrafa, bien, bien. Polígrafa absolutamente. Bueno, entonces, Para empezar, por una de esas dos facetas, de esos dos lugares comunes que son prácticamente imposibles de evitar, ya hablamos del tema de la candidatura al Nobel, el tema de lo prolífico de su labor, que está directamente relacionado con lo difícil que es catalogarlas solo como narradora, por Bien, ejemplo, que claro. sería un error. Al día de hoy, Joyce Carol Oates tiene 46 novelas firmadas con su nombre, más otra decena firmada con seudónimo. O sea que estamos en unas 56, 57 novelas. Empieza a publicar en el año 64. Joyce Carol Oates viene de una familia del estado de Nueva York, una familia de clase trabajadora, de ascendencia húngara y judía. Hay una de sus novelas de 2007 que se llama La hija del sepulturero, donde uh-huh. ella retoma parte de su historia familiar, particularmente la historia de su abuela. Y fue la primera de esta familia en terminar la secundaria y continuar estudios en la universidad, donde terminó, estudió literatura inglesa hasta prácticamente completar un doctorado que dejó porque en ese momento decidió dedicarse a escribir a tiempo completo. A partir de esa fecha de 1963-1964, hay como una especie de ritmo de publicación que es imparable, ¿no? De una novela por año, una novela cada dos años más o menos. Los lectores que la conocen saben además que se trata de novelas que no son cortas, sino más bien de los adoquines, ¿no? Sí, de novelas pesadas, esas que cansan la mano, que muchas veces se van sobrepasan las 200, 300 páginas usuales. De hecho, ya tiene toda otra lista, digamos, que es de novelas cortas. Claro. Las novelas cortas tienen poco, son novelas, solamente que las novelas normales que escribe ella son particularmente largas.
Son reconocibles en nuestro idioma, por lo menos de las más recientes, las ediciones de Alfaguara.
Sí, sí, sí. Para mantener este ritmo de publicación, un poco al modo de Balzac, Joyce Carol tiene un estricto régimen de 8 horas de escrituras diarias, unas 5 horas en la mañana y unas 3, 4 horas en la tarde. Y sin embargo, cuando ella habla acerca de la escritura, y esto me parece interesante porque va totalmente en contra del cliché y del lugar común, ella dice que ella no escribe ni demasiado rápido, que su trabajo para ella es un placer, que es un privilegio, en el sentido de que hay otras muchas personas que tienen que luchar día a día con condiciones de vida mucho más difíciles. Entonces, de algún modo no entra en el molde del escritor torturado, del Flaubert que está sí. 4 meses con un párrafo, ¿no? Y sin embargo, digamos que el resultado es de una enorme calidad, no es que ella escriba, parece que escribe a mano, además de todo. Digamos que no es que esa escritura que es rápida y que parece que fluye con mucha facilidad de como resultado una escritura descuidada,
sí, industrializada, a lo Daniel Steele. Ahí está.
Para nada. Estas primeras, si vamos a pensar un poco en las primeras cosas que publicó, son dos. Hay una novela del 64 que se llama With Shuddering Fall, de la cual no parece haber traducción al español, un libro de relatos de 1963 que se llama By the North Gate, que tampoco parece estar traducido, y de ahí viene una especie de equilibrio en el ritmo de publicación entre novelas y libros de relatos, novelas y libros de relatos. Entonces, a las 57 novelas que ya mencionamos, hay que sumarle otras 50 libros de relatos.
Uno y uno, casi.
Sí. Novelas cortas, poemarios, obras de teatro, obras de no ficción, principalmente crítica literaria, obras para niños y jóvenes. O sea, la obra completa de Joyce Carol Oates es absolutamente inabarcable, y ella misma dice que hay una sola persona o quizás dos que han leído todo. Porque este fenómeno genera que haya listas acerca de qué es lo imprescindible, claro. Por dónde se puede comenzar. Parece que hay hasta una especie de librito o manual que se llama Joyce Carol Oates for Dummies, de esta serie de los for Dummies, sí, que es como sí. para principiantes, para tontos también, ¿no? Como, bueno, ¿por dónde se empieza con algo tan, tan enorme?
Claro, una fuerza literaria, entonces.
Una potencia Oates. De la naturaleza. Sí, sí, sí. Sí. Y en general hay acuerdo, y por eso se me ocurrió empezar por este lado, que una de las mejores novelas y una de las muy buenas para comenzar la lectura es Blonde, que es una novela del año 2000 que está traducida al español.
¿Rubia sería?
Rubia, bien. Que es una biografía ficcionada de Marilyn Monroe.
Ah, mira vos.
Novela que fue nominada para el Pulitzer y el National Book Award, porque además... por supuesto que Joyce Carol Oates ha ganado muchísimos premios, pero por ejemplo nunca ganó el Pulitzer tampoco. Entonces hay como una especie de eterna candidatura a premios, no solamente al Nobel. Yo leí Blonde y es una novela que es excelente, más allá de que para leerla, esto me parece lo más importante, no es para nada necesario tener ningún interés por Marilyn como personaje histórico, como mito, sino que quizás conviene leerla por la calidad que tiene, por lo bien escrita que está y por la justeza que puede tener si uno la toma no como una biografía, no como algo que intente revelar una verdad sobre la vida de Marilyn, sino más bien como una especie de lectura de un fenómeno sociológico e histórico. Bien. Que es la actriz.
No es un aprovechamiento fácil de lo atractiva que es la figura de Marilyn, casi como fetiche, sino que es otra cosa.
Es otra cosa, pero eso está, ¿no? Uh-huh, digo, de hecho, sí. Hubo las críticas que surgieron inmediatamente a la novela tuvieron que ver con ese aprovechamiento, sensacionalismo, etcétera. Yo creo que en ese sentido es casi como un poco como las litografías de Marilyn de Warhol, ¿no? Uh-huh, o sea, Warhol, sí. al apropiarse de una imagen y repetirla en la litografía, etcétera, lo que está haciendo es llevar al extremo ya un fenómeno de masas que ya existía previamente a él, ¿no? De alguna forma lo que hace, digo, yo aquí en esto la defiendo, Joyce Carol Oates, ella se apropia de algo que está generado desde la industria, ¿no? Y el sensacionalismo sobre la vida de Marilyn existe muy previamente a la novela, ¿no?
Entonces, ¿podemos decir que es una novela pop?
Es una novela pop, sí. Bien. Sí. Pero eso no hace de ella menos una gran novela, claro. ¿No? Es una novela narrada en tercera persona, varía mucho el género, es una novela larga donde se intercalan corriente del pensamiento, escritura, por ejemplo, cartas, relatos desde perspectivas que a veces uno no necesariamente entiende de dónde vienen, ¿no? Lo interesante es que permite todo el tiempo acercarse a la interioridad ficcionada de Norma Jean, que es el nombre de Marilyn, el nombre, digamos, no cinematográfico, desde una infancia de desamparo, una madre psiquiátrica, hogares de acogida, un matrimonio cuando es jovencísima, al estrellato y a la muerte. Los personajes históricos que aparecen mencionados, porque por supuesto está Joe DiMaggio, está Arthur Miller, son presentados como estereotipos, ¿no? El ex deportista, el dramaturgo, los nombres no aparecen, los nombres propios no aparecen nunca, así como Norma Jean, que es llamada Norma Jean la mayor parte de la novela, se vuelve blonde en el título, pero no en la novela. Es decir que quizás la novela puede ser pensada como al revés de la trama del proceso de estereotipación que sufre esta pobrecita Norma Jean, que se vuelve blonde, ¿no? Que se vuelve la estrella, que se vuelve la rubia, se vuelve ese ser que es totalmente despersonalizado, ¿no? También, y mirándola desde... Es una novela, les dije, como decía, publicada en el 2000, ¿no? Mirándola desde hoy, es bien interesante ver cómo la novela puede funcionar como una denuncia de la sexualización y de la violencia de todo tipo, pero específicamente de la violencia sexual que modela el icono femenino y en definitiva toda forma de feminidad en el mundo occidental contemporáneo. La novela es una novela terrible en varios sentidos. Causó, como decía, un escándalo importante porque, por ejemplo, la imagen de Kennedy que se da es absolutamente tenebrosa, es interesantísima. Las escenas de sexo son largas, son omnipresentes, muchas veces son muy fuertes, son terribles.
En general, un presidente bien visto, Kennedy, por
sí,
eso.
Aquí sí. No.
Exacto, por eso quiera, debe ser chocante.
El que quiera claro. Leer, ver una
digamos,
otra cara.
Es fácil demonizar a Nixon, en cambio a Kennedy.
Exacto.
Es interesante.
Claro. Sí, bien, sí, sí, sí. Hay una escena de Kennedy hablando por teléfono, resolviendo cuestiones de Cuba, con Norma Jean al lado, que es buenísima. Y hay que causó bastante lío, ¿no? Esta por varias cosas, pero quizás también particularmente por esto que vos decís, ¿no? Por no amoldarse a la imagen de John Fitzgerald Kennedy simpaticón que
el demócrata bueno, sí, sí.
Que todo el mundo tiene en mente. Pero hay que decir que bueno, que a Joyce Carol no le tiembla la mano cuando escribe, son 900 páginas en su traducción al español, le voy avisando a los que se quieran animar a Blonde. Pero ni tampoco al defender lo que escribe. Cada vez que le han dicho algo acerca de la novela ha tenido una réplica dura, rápida, cortante, o sea que coraje no es exactamente lo que le falta. Para aquellos lectores que quizás no quieran sumirse en el universo de Blonde, y porque hay que decir que es una novela que atrapa, entonces hay que tener el tiempo para dedicarle a las 900 páginas, se me ocurrió traer la última traducción al español que tengo acá arriba de la mesa, y que también es una puerta de entrada interesante, porque en vez de tratarse de una novela, se trata de uno de estos famosos libros de relatos.
Bien,
¿no?
Perfecto.
Este está titulado en español Tan cerca en todo momento siempre, publicado en 2018, este año mismo, por la editorial argentina Fiordo. Y es un conjunto de 4 novelas, son novelas cortitas, algunas de ellas, alguna más bien sería un cuento. En inglés se llaman todas novela, sí, con la doble L italiana.
El viejo modelo de Henry James, ese.
Sí, 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 sí. Y que fueron publicadas en inglés en 2013, con un título que para mí es maravilloso, que es Evil Eye, que es el título de la primera novela, que en español lo han traducido como Mal de Ojo. Se llama Evil Eye, 4 Novelas of Love Gone Wrong, ¿no? Algo así como 4 novelas de amores malogrados, sí, del amor que salió mal. Entonces, la nota distintiva de estas 4 novelas o novel es una enorme violencia. Eso también está bueno que el lector esté avisado, que es violencia hacia las mujeres, que toma diferentes formas, ¿no? La del marido mayor y más prestigioso, la del abuelo abusador, la del novio demasiado perfecto para ser cierto, la del hijo extremadamente demandante. Y por otro lado, lo que hay es el tono íntimo y el acceso a los procesos mentales que tienen los personajes cuando están reaccionando frente o incluso cuando están generando la violencia, y procesos a los cuales asistimos, ¿no? Son narradores externos, pero que están todo el tiempo en la cabeza de los personajes y que nos van contando cómo es el devenir del pensamiento de estos personajes. Y en este sentido recomiendo a los lectores que presten atención en cualquier novela de Carol Oates, pero en particular en esta serie de relatos, a cómo ella usa las cursivas, ¿no? Muchas veces para subrayar y para enfatizar palabras, expresiones que en otro contexto pasarían como bastante desapercibidas. Por eso la lectura en voz alta de algunas cosas no es difícil darle el tono justo, porque se pierde esa cosa que es tipográfica, y que es una especie de énfasis que ella usa de una forma muy natural, que es poco sistemática, porque no sabes exactamente a qué refiere, pero que siempre te está diciendo: esto es importante, ¿no?
Puede ser un toque de ironía a veces, puede ser un toque
sí,
de...
Sí, más bien que a mí me da la sensación de que...
De falsedad.
Me da la sensación de que lo que ella remarca ahí es cómo ciertas formas, cómo ciertas palabras, en esto casi es una interpretación casi que flaubertiana, cómo ciertas palabras responden a ciertos pensamientos prácticamente mecánicos, automáticos, bien, lugares comunes, etcétera, cómo hay un remitirse todo el tiempo a un otro discurso, ¿no? Que está ahí...
Lo prefabricado.
Claro, que sí, está ahí, que parece, forma parte de aquello que uno puede sentir, que uno puede pensar, pero porque alguien ya lo ha pensado y lo ha dicho antes que uno.
Mirá,
¿no?
Vos, interesante. Es famoso aquello que hacía el artista Jules Solar con la diéresis en ciertas palabras. Por ejemplo, si él iba a decir que una pareja vivía una historia de amor y le parecía una historia de amor en realidad falsa o una historia que no era exactamente de amor, le ponía la diéresis a la O. Entonces el lector entendía que era una historia de amor, que en realidad era otra cosa.
Claro. No, acá creo que no, que lo que se hace es decir, bueno, todo esto que uno piensa, todos estos procesos mentales que llevan a la generación de altísimos niveles de violencia o que llevan a la aceptación de altísimos niveles de violencia, están como en algún lado prefabricados, en el discurso, en el imaginario.
Y son como la marca de la inautenticidad o algo así.
No, yo creo que no es la inautenticidad. En Carol Oates no es la inautenticidad, es aquello que es auténtico porque es aceptado, porque lo hemos escuchado y lo hemos dicho y lo hemos oído y forma parte de nuestro repertorio. Cuando no necesariamente, después en la narración muchas veces desmiente esos pensamientos.
Bien, bien. Y lo hace con cursivas, mirá vos.
Lo hace con cursivas, bien. Sí. Estos relatos, para no contarlos cada uno, pero para poder hacer una breve presentación.
Sí, me interesa.
Bueno, el primero de ellos podría ser una reescritura del mito de Barba Azul.
Mirá vos.
Otra es una reescritura de, ya no el mito de Barba Azul, sino el mito propio de la película de terror del muchachito perfecto de la casa de al lado, que resulta ser justamente todo lo contrario. El tercero es la historia de una venganza de una víctima de abuso sexual, que fue víctima del abuso sexual cuando niña. Y la última, que creo que es la más terrible, es una zambullida en el razonamiento, en el hilo del pensamiento muy, muy precario de un muchacho universitario que podría ser un asesino en serie de estos. No sé si asesino en serie es el nombre de uno de estos muchachos que van armados al liceo o a la facultad y terminan matando a sus compañeritos, pero que termina siendo un parricida. Entonces, están advertidos ya de que el nivel de violencia es sí, alto. Sí, sí, sí. Pero al mismo tiempo es interesante ver cómo estos relatos resultan tan atrapantes, ¿no? En definitiva. Yo traje para leer, para no hacer demasiado cambio, digamos, demasiado cambio no, para no adelantar demasiado, se me ocurrió leer simplemente la introducción del primero de estos relatos.
No hay peligro de spoilers.
Para dejarlos como en eso. Por supuesto que estamos hablando de este que yo digo que puede ser pensado como una reescritura de Barba Azul.
Mirá vos, así que para abrir el apetito, bien.
Y este se llama Mal de Ojo y es el que le da el nombre al volumen en el título en inglés. En el título de español decidieron tomar otro de los títulos. Y empieza diciendo así. Le había pertenecido a su primera esposa, según le informó. Primera esposa, dicho así, casualmente. Ella, que era la cuarta esposa, no tenía razón alguna para malinterpretarlo. Es decir, no tenía razón alguna para sentirse agraviada, ni para sentir envidia ni celos. Ni siquiera, pareció sugerir el esposo con ese tono casi negligente con el que hablaba de la primera esposa, con quien había estado casado hace 1000 años cuando éramos otros, curiosidad. Y así ella supo que no debía preguntar por esa esposa. ¿Lo dejamos ahí?
Sí, sí, muy Barba Azul, muy Barba Azul.
Estamos exactamente en esa.
Y dije, la primera frase fue: le había pertenecido a su primera esposa.
Le había pertenecido a su primera
un objeto,
esposa.
Algo, no nos enteramos.
No supimos qué era. Rápidamente vamos a saber de qué se trata. Es un talismán para el mal de ojo. Y el tema del ojo reaparece en las cuatro novelas de un modo u otro, a través del talismán para el mal de ojo, a través de la cámara fotográfica, a través de ojos perdidos, digamos de órganos perdidos. Así que en ese sentido el título en inglés del Evil Eye es designa muy bien el conjunto, digamos.
Perfecto. Bueno, mira, vos se juntaron Joyce Carol Oates, la autora que presentaste hoy, con Barba Azul, que fue una de las óperas que vimos en el Solís este año. ¿Ah? Y también con Paolo y Francesca, que es otra historia de amor con un final terrible.
Terriblemente violento, así que sí.
Sí, sí, sí. Y bueno, digamos, y que activa una sensibilidad muy, muy nuestra, muy de este tiempo, ¿no?
Por supuesto, sin duda. Quizás para completar un poco lo que decías de Paolo y Francesca, y creo que también esta hipótesis acerca de estas ideas que aparecen encursivadas, estas palabras, etcétera. Dante los hace, cuando Francesca relata la historia, Dante los imagina, por lo menos leyendo, la historia de Lancelot.
De Lancelot, sí.
Entonces, creo que no podemos saber qué libro exactamente estaban leyendo los Paolo y Francesca, digamos, históricos, pero resulta interesante, o es una de las primeras veces quizás en la historia literaria en donde claramente la literatura produce realidad. ¿No? Es a través de la lectura de la historia de Lancelot que se produce el idilio, el brevísimo idilio entre Paolo y Francesca.
Que ellos se dan cuenta de que están enamorados. Sí,
claro.
sí.
No, pero más,
lo cuenta
más
así
aún,
ella, ¿no?
Que produce el enamoramiento.
Claro,
si uno lo mira
razón.
Desde otro lado, que bueno, que quizás me parece una forma productiva de mirar el hecho literario, es pensar que es la literatura la que produce realidad y no al revés.
Sí, sí.
Pero bueno, esa es, da para otro.
No, son dos tercetos, o sea que es una cosa muy, muy breve, muy fugaz, y ella se detiene a decirle a Dante que Dante además le pide que le cuente cómo
Exacto.
es eso. Y ella se detiene a decirle que estábamos leyendo un día, ¿no?, el amor de ¿cómo es que dice en italiano? L'angioloto. O sea que, claro, es un detalle muy significativo. Sí, tiene que serlo, ¿no? Y claro, uno se imagina a Dante mientras Francesca le cuenta además su historia, pensando él en Beatriz, ¿no?
Y seguramente, no olvidemos también que, como vos decías, en la, más allá de que Dante seguía evidentemente por Agustín y por la jerarquía de pecados, él la invierte bastante, porque al fin y al cabo estos lujuriosos se encuentran en el primer círculo infernal, o sea, están dentro de los pecados menos graves.
Sí, es verdad, sí, dentro de todo, sí.
Mientras que los traidores van allá al fondo de la yudeca.
Claro. No, el pecado de ellos es haber sucumbido al deseo, son lujuriosos.
Por eso digo en tanto que, digamos que Dante no necesariamente inventa pecados que no existieran como tales, pero sí reorganiza la jerarquía de los pecados de acuerdo a sus propios intereses y de acuerdo a esa piedad, evidentemente, y seguramente a un cierto sentimiento de solidaridad con los lujuriosos históricos que coloca.
Claro, su humanismo, ¿no? Si él termina de escribir la Comedia en 1320, estamos muy lejos todavía del Renacimiento. Su humanismo impresiona, digamos.
Impresiona
muchísimo. Lucía Campanella, muchas gracias por tu presentación y por tu compañía.
Gracias a vos, Fernando.
Volvemos para el cierre.
Oír con los ojos. Bajo los efectos de la lectura.